Abran sus Biblias en Isaías 46:10. Tengo muchas escrituras, solo queremos leer un poco esta noche, una pequeña enseñanza. Isaías 46:10. Vamos a ir un poco rápido, por la gracia de Dios. Esperemos. Isaías 46:10. Que anunció lo porvenir desde el principio. ¿Algún Dios puede decirme que haya hecho esto? ¿Alguien? Alguien que es capaz de hacer esto sin tener total conocimiento, total poder que ocurra todas estas cosas. Es imposible que alguien haga eso. Declarar el final desde el principio, y ese es nuestro Dios. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso va a ser como la base. El tema detrás del mensaje del cual quiero hablar esta noche. Esta noche quiero hablar del tema. La misión del apóstol Pablo. Y espero que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, te doy gracias esta noche. Mientras venimos delante de ti, delante de tu palabra. Y oro, Dios, que derrames en nuestros corazones palabras de ánimo. Palabras de dirección. Que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo. Y Padre, pedimos que nos des gracia y fortaleza esta noche para ser capaces de hablar las cosas que te agradan delante de ti. Y miramos a ti, oh Dios, y queremos agradarte en lo que hacemos. Padre, no servimos unos a otros o al hombre, sino somos siervos tuyos. Señor, no importa cómo nos paramos delante de otros, pero es importante cómo nos paramos delante de ti. Conscientes de esto, oramos, Dios, que seamos trabajadores aprobados por Dios, siervos. Y oro, Dios, que bendigas tu palabra y nos des ánimo esta noche. La encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Cuando miramos a la vida y vamos por la vida, parece como que hay áreas grises. Tiempos donde elecciones y direcciones que pudimos tomar, parece que el hombre ciertamente toma su propia dirección y hace sus propias decisiones, y hay cierta verdad en eso, pero detrás de todo eso hay una mayor, superior, grande providencia y mano divina, y esa es la mano de Dios. Una mano que no se ve, invisible, pero aún así la mano de Dios que dirige todo esto. Yo fui bendecido cuando estaba leyendo en Hechos acerca de la vida de Pablo. Y espero que Dios nos bendiga con algunas ideas que vamos a compartir esta noche. Para mí, nada en la tierra ocurre sin un propósito. Y cuando digo esto, decimos entonces, Dios tiene un propósito. Cuando pensamos, si Dios está en algo, seguro tiene que ser perfecto. No necesariamente es así. No necesariamente ocurre. El final del asunto es perfecto, pero el proceso y los que se involucran en eso no es perfecto. Quizá veamos cosas que decimos, quizá eso no es correcto y eso no es verdad muchas veces. Pero el final de todas las cosas es cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, podemos confundirnos y decir Dios no está ahí o Dios no está allá en eso. Pero tenemos que entender una cosa, Dios está en todo. Él tiene control de todo. Cuando miramos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las elecciones, es un absoluto desastre. No hay elección, no hay candidato en mi vista que sea digno de ocupar esa posición. Pero aún así, la gente va a tomar una decisión. Y yo digo esto, lo que sea el resultado, Dios es el cual que determinó ese resultado. Y él es el cual que pone al hombre en posición de eso. El hombre no es digno, decimos, pero no importa. No podemos mirar de esa forma. Tenemos que entender que Dios lo puso ahí con un propósito. Algunas veces aún es para que él traiga lo malo y para que cumpla la palabra de Dios. Y estas cosas tienen que ocurrir. Pero, como cristianos, siempre vamos a sentir que no está correcto. Y Dios no apoya lo malo, pero Él apoya, permite un plan que va a permitir todo venga a cumplir su plan y para su gloria. Yo creo que todo es creado con un propósito, nada existe por accidente o casualidad. No hay ningún planeta en el cielo de la cual Dios hizo que no haya un propósito detrás de eso. Yo no entiendo muchas veces de ninguna forma. Yo no puedo entender en mi propia vida y más aún las cosas en el universo y otras cosas creadas. Pero yo tengo que creer que Dios tiene un propósito y Dios tiene un final en su mente y Él determina todas las cosas, el proceso y el final de toda la historia y la historia de este mundo y todas las cosas que ocurren. No importa, todo tiene un propósito y tú tienes un propósito, tu vida tiene un propósito. No es insignificante, es significativo. Quizá no parezca para nadie más significativo, pero para Dios es significativo. Todos tenemos un propósito y un valor. Porque yo creo, si tú fueras la única persona que estarías en este mundo, aún Dios Jesús hubiera ido a la cruz por ti. Si hubieras sido el único en esta generación, la cual sería salvo, aún Él iría a la cruz por ti. Entonces Dios tiene un propósito en todo lo que hace. No entendemos muchas veces, pero aún así, Él es Dios y está en control de todas las cosas. Y quiero hablar esta noche del apóstol Pablo y el propósito que Dios tenía para él. Lo primero que quiero decir es esto: ningún hombre en la historia de este mundo es un hombre grande o poderoso. En verdad es un gran Dios y poderoso Dios que bendice al hombre con ciertas habilidades, ciertas capacidades para hacer un trabajo que Dios lo llamó que hiciera. Entonces, cuando hablamos de Moisés, pensamos en un sentido natural, fue un gran hombre. Fue un gran hombre. Cuando miramos a Moisés en Egipto, vemos que él fue la mano derecha de Faraón. Él estaba en línea para ocupar el trono. Y él era un gran general en su vida natural. Antes de que tenga 40 años, había logrado muchas cosas. Había ganado muchas batallas. Había conquistado Etiopía y muchos otros países, y era altamente respetado y tenía una gran alta posición siendo el siguiente de Faraón, habiendo sido criado en la casa de Faraón, muy entrenado, muy educado, un hombre que sabía cómo administrar, un hombre que sabía cómo guiar, mandar, gobernar hasta los 40 años. Y luego Dios lo llevó al desierto para dejarle saber que él no podía hacer nada por él mismo, tuvo que ser Dios quien lo hiciera. Porque cuando él pensó que habría de librar a los hijos de Israel con sus estrategias y su educación y con su mente militar y con su fortaleza, y falló totalmente, y Dios tuvo que llevarlo al desierto para entrenarlo. No quiero hablar mucho de Moisés, a menos decir esto: Dios usó a Moisés para escribir los primeros cinco libros de la Biblia. No todo el mundo pudo haber hecho eso. Moisés tuvo que ser un profeta de Dios. Moisés tuvo muchas administraciones, muchos trabajos para Dios. Cuando pensamos de la natural administración de Moisés, él no solo fue como un pastor que vino a hablar a un grupo de gente en la iglesia o como ministro, pero él tenía un ministerio de sacar 3 millones de una nación y transportarlos a una tierra prometida. Eso requiere más capacidad, más habilidad, un espiritual entrenamiento natural habilidades naturales y espirituales por la gran logística. Para mí, la logística de todo eso es un problema. Cruzar el Mar Rojo con todos sus bienes y con todos sus animales y sus riquezas, el oro y todas las cosas que habían sacado de Egipto. Y Moisés entonces tenía un significativo rol en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Moisés fue el cual Dios le entregó la ley, y él escribió los primeros cinco libros en la Biblia. Y para mí, Pablo es el Moisés del Nuevo Testamento. Yo digo esto porque creo, así como Moisés puso los fundamentos para el Antiguo Testamento en su ministerio, yo creo que Pablo fue usado para poner los fundamentos del Nuevo Testamento. Y el ministerio de Pablo fue para poner en orden y hacer la transición llevar a la iglesia de la ley de Moisés hacia la gracia del Señor Jesucristo, y tomó un especial ministerio para hacer eso. Pedro no pudo hacerlo. Él era muy fácilmente influenciado por los judíos. Santiago no pudo hacerlo. Él estaba muy inclinado a las leyes levíticas de Moisés. Aunque él creía en la gracia de Dios y creía en el Nuevo Testamento, pero tenía muchos judíos en su iglesia, como 5.000, que todos eran muy inclinados a la ley. No, seguro no podría hacer ese trabajo en su ministerio. Tenía muchos judíos muy celosos de la ley, pero creía en el Señor Jesucristo a la vez. El ministerio de Pablo fue usado, yo creo, para establecer los fundamentos. Así como Moisés puso los fundamentos en los primeros 5 libros. Ahora, Moisés no trajo todo el Antiguo Testamento, porque otros profetas también trajeron la palabra de Dios y las verdades, así también en el Nuevo Testamento. Otras epístolas fueron escritas, no solo Pablo. Pero Pablo fundamentalmente fue el que dividió entre la gracia y la ley, puso en orden. Mira el libro de Romanos, la forma como Pablo explica todo eso. El libro de los Gálatas, ningún otro apóstol pudo hacer eso. Y Pablo, la Biblia dice que él fue un sabio arquitecto. Él mismo dice que él fue un sabio arquitecto. Él estuvo orgulloso de esto. No, solamente él tenía conocimiento que eso era su llamado. Cuando vemos a los otros apóstoles, eran pescadores, eran recolector de impuestos, tenían diferentes roles en la vida. Pero Pablo fue un fariseo de fariseos. Pablo fue un hombre tan estudiado que probablemente conocía cada coma y tilde de la ley. Él había estudiado en profundidad el Antiguo Testamento. Conocía todo lo que Moisés había escrito. Lo había estudiado bajo la dirección de Gamaliel. Y él estaba altamente calificado en el entendimiento de la ley. Esa base tuvo que estar ahí para que él sea capaz de poner los fundamentos y hacer la transición y traer todo el libro de Hebreos. Por eso creo que Pablo escribió el libro de Hebreos. Yo no puedo ver a ningún otro hombre en el Nuevo Testamento, por lo que yo sé de los apóstoles, que serían capaces de tener ese ministerio de escribir el libro de Hebreos. Y cuando leo Hebreos, siento como que Pablo lo ha escrito. Yo creo que Pablo lo escribió, aunque no hay ninguna prueba para decir que lo hizo. Pero él dijo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, él dijo, yo soy un sabio arquitecto, puse el fundamento, puse el plan perfecto de Dios para el Nuevo Testamento, yo establecí el fundamento, la base, yo puse los fundamentos. Él estaba tan seguro de la revelación que Dios le había dado. Así como Moisés subió a la montaña, Monte Sinaí, recibió la palabra de Dios, así también Pablo regresó a Arabia, seguramente subió la misma montaña que Moisés subió y tuvo la revelación de Jesucristo, la revelación del Nuevo Testamento, y puso todos los tipos, alineó como cumplidos en Cristo, alineó y lo puso la base. Él dijo, yo soy un sabio arquitecto, no soy un tonto. Yo fui tan dirigido por el Espíritu de Dios que puse el fundamento de la iglesia de Dios. Y oí una vez, alguien me dijo que hermano Branham tuvo que venir y corregir a Pablo. Ustedes saben, ahora podemos ver las diferentes cualificaciones para los diferentes ministerios, las diferentes bases. Ahora, Pablo, no me malentiendan, Pablo no podía confiar en su intelecto solamente. Él necesitaba el Espíritu de Dios y la unción del Espíritu Santo para usar esa capacidad en la cual Dios lo había entrenado en su vida. Y él era el sabio arquitecto, puso los fundamentos, dijo, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo creo que hay otro punto que quiero hacer aquí también, y esto es, aunque Pablo fue el principal mensajero o la estrella de esa edad, sería un error decir que él fue el único, o la única estrella o el único mensajero de su día. ¿Entienden? Hubo Pedro, Juan, los otros apóstoles que escribieron el Evangelio, que escribieron las otras epístolas. Estaba Judas, que no fue ni apóstol. Él también escribió la palabra de Dios, inspirada por Dios. Había muchos otros que también fueron usados en esa dispensación del Nuevo Testamento, pero no para poner los fundamentos de la forma como Pablo lo hizo, sino eran voces a su edad, inspirados para su edad. Por eso creo que está mal cuando decimos que hay solo una voz a la Odisea. Porque ven, no podemos eliminar a los otros hombres de Dios, pero si se contradicen los fundamentos de Pablo, ahí sí, sabemos que tenemos que cuadrar todo con lo que Pablo puso los fundamentos. Si voy a construir en la última edad, tengo que saber cuál es el fundamento. La única forma que sé es cuadrarlo con la Biblia, con lo que Pablo escribió. Ahora, no quiero decirlo de una forma irrespetuosa, pero cada mensajero y cada mensajero durante las siete edades de la iglesia tiene que ser cuadrado con el plano principal, con el fundamento, incluyendo el hermano Branham. No podemos, tiene que ser, no fue su trabajo poner los fundamentos, fue el trabajo de Pablo. Pero es nuestro trabajo como cristianos hoy no reescribir la palabra de Dios, pero sino cuadrarlo todo y construir sobre el fundamento que fue puesto por Pablo. Entonces el hermano Branham no vino, tampoco Elías en el Antiguo Testamento vino a reescribir o a traer los fundamentos, sino restaurar. Recuerdan, Elías en el Monte Carmelo reconstruyó el altar. Él no reescribió los libros de Moisés. Él ni siquiera tenía sus libros. Y de hecho, Dios nunca usó el espíritu de Elías para escribir la palabra. Ahora, la palabra de Dios vino a ellos, pero Dios nunca los usó de esa forma. Él lo usó en diferente forma. Entonces, el mensajero, Moisés puso los fundamentos del Antiguo Testamento. Israel se alejó de eso. Y en el Monte Carmelo, Elías, bajo el Espíritu de Dios, retó a los sacerdotes y a los religiosos de su día y los retó a que regresen a la original enseñanza de Moisés, a los fundamentos que él había puesto. Ahora, la primera iglesia, el mensajero de la primera iglesia, puso los fundamentos de la palabra de Dios y en la última edad jamás podía añadir o contradecir a eso. Él fue enviado para regresarnos y restaurar nuestros corazones a la fe original, al fundamento original de la palabra de Dios, lo que hace de esta Biblia el libro central de las edades, el absoluto de absolutos, la Biblia, las instrucciones inspiradas de Dios. No puede ser mejorado, ni no puede ser añadido ni quitado nada. Tenemos que amar nuestras Biblias, tenemos que amar lo que encontramos aquí. Es un tesoro, es la casa de los tesoros de la verdad. Alabado sea Dios. Entonces, vemos aquí. Pablo estaba en entrenamiento para el trabajo de su vida. Los siguientes libros fueron escritos desde la prisión en Roma: Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Digo Hebreos porque creo que Pablo lo escribió. Y fue alrededor del tiempo en el cual estaba en la cárcel y escribió esos libros. Cuando hablamos del propósito de Dios para Pablo, Dios tenía una forma de hacerlo. Ahora, Dios ordenó la cárcel para Pablo. Dices, ¿por qué Dios podía hacer algo tan cruel? Poner, quitarlo a un mensajero principal del campo misionero, sacarlo de las campañas, alejarlo de todas las iglesias que él había fundado, ponerlo en la cárcel en Roma. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Con qué objetivo? ¿Saben para qué? Para que él complete su trabajo, para que pueda escribir claramente estos libros. Si Pablo no hubiera hecho, jamás hubiéramos tenido quizá el libro de Romanos, o el libro de los Filipenses, o Efesios, o Filimón, o Hebreos, o Tito, o Timoteo, Tesalonicenses. No hubiéramos tenido esos libros. Yo digo que cada uno de esos epístolas fueron ordenados por Dios para que sean incluidos en los libros auténticas que el Nuevo Testamento sea terminado. Entonces, el hombre quizá esté pensando, Pablo perdió su llamado, perdió su ministerio. Ahora ha sido puesto en la cárcel, es por eso. Nunca puedes entender la providencia y nunca tratemos de entender la providencia de Dios. Solo tenemos que creer a Dios. Ahora Pablo fue puesto en la cárcel para que él pueda escribir claramente esas epístolas y con tranquilidad y sin que nadie le moleste. Y estoy tan contento. Si no tuviéramos el libro de Romanos, ¿quién más puso los fundamentos del Nuevo Testamento como el libro de los Romanos? El justo vivirá por la fe, y luego traerlo y alinearlo todo con los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento, y luego está absolutamente lleno de advertencias y fundamentos. Y si eres cristiano, tú tienes que amar el libro de los Romanos, tú tienes que amarlo. Hay tantas profundidades y cosas ahí, y yo digo, en la revelación de la verdad, es una revelación que se incrementa. No lo tenemos todo ahora, pero se incrementa. Pero cuando primero fueron salvos tampoco lo teníamos, pero Dios continuamente nos alimenta de la casa de los tesoros de esta Biblia. Como agradecemos a Dios por eso, se incrementa y se hace más profundo cada día. Ahora en Filipenses, Pablo dijo, que explicó, él dijo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. Las cosas que yo quiero que entiendan, dice Pablo en Filipenses, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo, tú deberías estar afuera predicando. Pedro, cuando estaba en la cárcel, Dios lo sacó de la cárcel poderosamente. Pablo, ¿cómo es posible que tú no has estado predicando el Evangelio en las calles, en el campo misionero? Yo les digo, hay algo mucho más valioso dejado a nosotros como legado, y esto es esta palabra del Nuevo Testamento, que si Pablo hubiera estado predicando en los campos misioneros, convirtiendo paganos. Él tenía otros que hagan ese trabajo, Dios. Y Pablo hizo su trabajo también antes que esté en la cárcel. Entonces, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Cuando leemos Filipenses, Efesios y Colosenses, vemos a Pablo refiriéndose como prisionero de Cristo. Entonces fueron escritos estos de la cárcel, estos libros, epístolas. Entonces Dios tenía un camino establecido para que cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas. Es por eso entonces, lo que sea que haya pasado, no te lamentes por eso. Tú dices, oh, estuve mal, eso, pequé acá, allá. Nunca lamentes eso. Dios tenía una razón para la cual hagas eso. Y si Él te sacó de eso, tuvo una razón para sacarte de eso. Y no importa qué ha sido ordenado por Dios para tu vida, no importa que sea bueno o malo, si eres hijo de Dios y amas a Dios, está en su providencia, está en su plan, en su liderazgo, hacer que todas las cosas funcionen para tu bien. Ahora, esa misma providencia ocurre en el incrédulo, pero no podemos decir que al final es para su bien. Quizá es para su juicio y su condenación, pero si eres creyente hoy, todo, bueno o malo, funciona para un buen final. Es un gran Dios, Él sabe lo que hace. Y él sabía lo que estaba haciendo con Pablo. Pablo seguro tuvo esa revelación, porque si eres miserable, sentado en tu casa, en el confort de tu hogar, y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si eres puesto en una cárcel? ¿Cómo me sentiría yo si me pusiera en una cárcel? Y voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel, y luego me sacaron libre, y luego me cortaron el cuello y mi cuerpo se ha tirado al basurero. ¿Cómo me sentiría? Ahora, si lo veo de un punto de vista natural, diría, eso es horrible. Pero de un punto de vista espiritual, alabado sea Dios. La gente aún sigue alabando por esas epístolas que Pablo escribió. Que la palabra de Dios fue entregada a nosotros. No se trata de la hora, del presente, del tiempo limitado. Se trata de la eternidad. Se trata de lo que podemos lograr por Dios, sea pequeño o grande, en nuestra vida, de acuerdo a su plan y su propósito. Eso es lo que en verdad importa, lo único que importa. Y otro asunto es esto. Y yo sé que he pasado por cosas que nunca hubiera querido pasar o hacer. Y lo odio. Y aún odio mis propios pecados. Pero una cosa que sé. Cada cosa que pasé me ha dado tal simpatía, tal entendimiento de las cosas para otros que pasan lo mismo. Tú no jamás puedes confortar a alguien que tiene una mente atormentada, a menos que tú hayas tenido una. Tú jamás puedes ser de ayuda a alguien que ha tenido problemas con depresión, a menos que tú hayas pasado por eso. Y luego, cuando Dios te saca de eso y te das cuenta que Jesús es el antídoto, que Jesús es la respuesta a todo eso, y que Jesús en mí, conmigo, que me guarda, es la respuesta a todos los problemas y necesidades de la vida, y encuentro en Él la respuesta a todos los problemas. Alabado sea Dios. Entonces, el razonamiento humano no puede entender los caminos de Dios, pero en retrospectiva podemos ver, cuando miramos atrás, tenemos una mejor vista. Siempre es así, porque ahora ves todas las circunstancias y todas las cosas que pasaste. Entiendes, en verdad, cuando miras para atrás en tu vida. Ahora, el camino de Dios para Pablo es establecido en el Nuevo Testamento. Habían dos formas, dos vías. El propósito. Él tenía que testificar en Jerusalén y en Roma. Dios específicamente le dijo a Pablo: tú vas a hacerme testigo en Jerusalén y en Roma. Y cuando piensan en eso, que estos dos centros, ciudades grandes de ese mundo, Roma siendo el centro civil, el poder civil que controlaba las naciones en esa época, y Jerusalén siendo el centro, poder religioso de los judíos, de la religión judía, y Dios quería que Pablo esté ahí para ser testigo y predicar en Jerusalén y en Roma. Eso era el propósito de Dios para la vida de Pablo. Ahora, lo siguiente es esto. La cárcel era parte de este proceso, porque apenas llegó a Jerusalén hubo un levantamiento y Pablo fue arrestado. Y por la providencia de Dios, él fue mantenido vivo. Entonces, ocurrió que un familiar de Pablo se enteró de un complot en contra de la vida de Pablo. Y que Pablo tenía que presentarse en un lugar cierto día. Y estos judíos habían jurado matar a Pablo en ese día. Que no iban a comer ni beber hasta que maten a Pablo. Si hubieran guardado su promesa, estarían muertos en ese tiempo. Pero ellos dijeron que no iban a detenerse hasta que maten a Pablo. Y yo te digo, el diablo te ha jurado sobre tu vida, pero Dios tiene una promesa y un plan. Y yo digo, la promesa de Dios es más grande que los juramentos del diablo para destruirte. Entonces, para mí eso es algo grandioso. Que Dios nos dio una promesa, Dios tiene una forma para hacerlo, y el diablo jura sacarnos de ese camino. Entonces recuerda, en la jornada de esta providencia vamos a tener oposición en nuestra vida, vas a tener cosas que van a venir en contra tuya. Ese diablo va a tratar de detenerte en la misión que Dios te encomendó. Entonces Pablo iba a ser puesto en la cárcel en Jerusalén, luego iba a ser transportado a Roma como prisionero e iba a testificar en Jerusalén y en Roma. Eso era el propósito de Dios para la vida de Pablo. Y iba a pasar muchos años en prisión en la cual iba a escribir el Nuevo Testamento. Eso era el plan. Ahora, lo siguiente que quiero decir es esto. Que no hubo solo oposición de gente de afuera, gente queriendo matarlo, sino hubo oposición dentro de la iglesia, lo cual era más difícil con la cual lidiar, porque leemos en Hechos 21:4, y hallado a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ahora vemos algo muy difícil de entender y yo no entiendo. No puedo explicar esto. Y hay ciertas cosas que no entendemos. Pero tenemos en nuestra experiencia pasado por la misma situación. Pablo ahora viene entre a esta iglesia. Y dice, dirigidos por el Espíritu Santo, le dicen a Pablo que no debería ir a Jerusalén. Yo les digo, y yo paso por esto todo el tiempo, no tratamos de entender, no tratamos de juzgar, solo tenemos que dejarlo ahí con Dios, en paz. Pablo mismo dijo, yo tengo que ir. Ahora, yo no creo que Pablo fue desobediente, pero Pablo tuvo la revelación de Dios, que él tenía que ir a Jerusalén y testificar ahí. Y luego, alguien más viene y dice, por el Espíritu, Pablo, no vayas a Jerusalén. Entonces ves, la más grande problema que todos enfrentamos no está fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. No es con la gente sin el Espíritu, sino con la gente llenos del Espíritu Santo. Que entramos en este conflicto ahora, Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Y yo creo que Pablo seguro en su mente estaba racionalizando y creo con todo su corazón que él creía que iba a Jerusalén y nada lo iba a detener a Pablo. Luego, el 21:10 dice, 21:10 hasta el 15. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, todo el cuerpo de creyentes de esta iglesia están tratando de persuadir a Pablo que no vaya a Jerusalén. No porque estaban en contra de él, sino porque lo amaban. Sus motivos estaban correctos. Y aún lo que Ágabo dijo era correcto, ocurrió exactamente. Pero ellos lo tomaron sobre ellos y como resultado de eso Pablo no tendría que ir. Y recuerden, tenemos que hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Tú no puedes seguir el liderazgo de alguien más. Ahora, Dios envía el Espíritu a su iglesia para darnos dirección, pero cuando eso entra en conflicto con lo que Dios te dijo, es mejor que pruebas que fue Dios probar primero, pero ahora hablamos del apóstol Pablo, el mensajero de la edad, y él sabía dónde estaba parado y lo que Dios le había dicho que hiciera. Y cuando oímos estas cosas, entonces le rogamos que no suba a Jerusalén. 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y yo creo que eso es algo maravilloso. No hay problemas, todos retrocedamos, todos tengamos una mente, que la voluntad del Señor se ha hecho. No juzguemos a Pablo o su posición. Pablo, no nos juzgues ni nuestra posición, pero juntos acordemos algo, que la voluntad del Señor sea hecho. Y yo creo que es una forma maravillosa de hacerlo. Sin ningún problema ni discusión. Luego, después de esos días, tomamos nuestras cosas y fuimos a Jerusalén. Versículo 15. Esto fue un gran conflicto para Pablo. Y algo, contradicciones inexplicables. Ahora, nunca te desanimes cuando llegas a un punto donde hay inexplicables contradicciones, pero simplemente Entrégate y ríndete a la voluntad del Señor y diga que la voluntad de Dios se ha hecho. Nunca vamos a entender todo. Nunca vamos a ser capaces de hacer que todo funcione como debería funcionar. Entonces, Pablo recibió la palabra del Señor. Está en Hechos 23:11, dice. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Eso es bueno. Pablo estaba en prisión, triste. Seguro, Pablo era un hombre como tú y como yo. Estaba encadenado y le tienen vigilado y está en prisión. Y lo sacan para testificar, luego lo regresan a la cárcel y de esa forma estaba su vida. Estaba muy desanimado y triste. Pero cuando el Señor vino a él, le dijo: Pablo, lo primero que le dijo fue: ten ánimo. No te desanimes, Pablo. Hay una razón por esto. Nunca te desanimes. Y nunca deberíamos desanimarnos nosotros. Nunca lamentes las circunstancias en las cuales estás ahora. Pero ten buen ánimo. Si eres hijo de Dios, ten buen ánimo. No te desanimes. Tú dices: mi esposo no cree la palabra. Ten buen ánimo. Mi esposa no cree. Ten buen ánimo. Mis hijos están rebeldes. Ten buen ánimo. Sé feliz. Esté contento. Todo está saliendo mal en mi vida. Esté contento. Ten ánimo. Ten ánimo. Y luego dice: pues como has testificado de mí en Jerusalén, así, esto es después que él estuvo en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, el Señor le dijo que vas a estar en Roma. Ahora, tiene la palabra del Señor que le dijo: vas a estar en Roma ahora, así como has estado en Jerusalén. Va a ser testigo también en Roma. Y Pablo tenía esta aseguranza. Tuvo la palabra del Señor que le dijo esto. Ahora, la pregunta es: ¿cómo en el mundo Pablo va a ir a Roma? ¿Va a llegar a Roma? El problema no es con los romanos, sino con los líderes judíos. El problema es con la religión judía. Es con Cristo el Mesías. Los fariseos y los líderes religiosos judíos de ese día, esto no tiene nada que ver con el César ni con Roma. Pero de alguna forma, en la providencia de Dios, Pablo tenía la ciudadanía romana. Ahora, incluso uno de los romanos dijeron: yo tengo la ciudadanía romana y me costó mucho dinero. Yo pagué mucho por esta ciudadanía. Y Pablo, el tatarabuelo de Pablo, dijo: yo soy un freeborn, yo he nacido libre. No, eso no fue un comentario en serio. Pero él dijo: yo he nacido libre. Y yo tengo mi ciudadanía en Roma. Yo no sé cómo es esto. Pero cuando los judíos estaban listos para destruirlo, él apeló al César. Alabado sea Dios. Si él no hubiera tenido esa ciudadanía romana, no hubiera sido capaz de apelar al César. No te preocupes acerca de tu pasaporte o tus visas o tus papeles o cualquier situación. Si Dios quiere que estés en algún lugar, tendrás los correctos papeles para estar en ese lugar. Tendrás la correcta ciudadanía. Él tenía la correcta ciudadanía. Él era un ciudadano romano. Y entonces, en Hechos 25:12, y luego Festos, que era uno de los cuales Pablo estaban hablando, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Hechos 25:12, ahora Festos era el único que podía decir esto. Tenía que venir de una autoridad romana. Pablo no podía decir: voy a ir a Roma. Tenía que venir de los romanos, y eran los romanos que dijeron: a César has apelado, a César irás. En otras palabras, Festos ahora dijo: vas a ir a Roma a hablar con el César. Ahora quiero terminar. Estamos hablando de la jornada de Pablo hacia Roma. Y recuerden, la providencia tiene un camino para ti que tú no entiendes ahora. Y no va a ser un camino fácil llegar allá. Pero si Dios dijo vas a estar en Roma, tú vas a estar en Roma. Ahora Pablo, él lo suben a un barco. Y yo quiero que piensas en tu jornada de tu vida. Tú piensa en tu propio camino ahora. Quizá mires atrás y digas, oh Dios, si hubiera dejado de hacer esto o aquello. Dios te puso ahí con una razón. Dios te puso donde estás por una razón. Dios te está llevando por lo que estás pasando o por lo que pasaste con un divino propósito. Y quizá no parezca bien por lo cual estás pasando ahora, pero Dios tiene una razón y un propósito. Entonces Pablo les dijo, y cuando estaban a punto de salir en esta jornada, y seguro tuvo una revelación de Dios por el Espíritu Santo, en el versículo 27:10 dijo, están en el barco ahora, les dice Pablo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora quiero decir esto, Pablo estaba en temor de sus vidas. Ahora, Dios puede darte su palabra, pero eso no significa que no vas a tener tus miedos y temores y ansiedad. Eso no significa que no vas a tener problemas en tiempos, porque ahora Pablo está preocupado no solo por el barco, sino también por su vida y la vida de los demás. Ahora, Pablo tiene una preocupación en él mismo. Quizá está mirando las circunstancias y alrededor y ve que el barco y percibe va a haber problemas en este barco, en este viaje. Y en esta vida, dijo el Señor, tendrás tribulación, pero ten buen ánimo, yo he vencido este mundo. Dios ha vencido cada circunstancia, Él ha vencido cada situación, Él ha vencido todos los días futuros, Él tiene un propósito determinado. Tenemos que creer que Dios nos va a llevar en este rapto. Tenemos que creer que Dios va a terminar esto con la traslación y las bodas del Cordero. Dios de los cielos, yo oro con todo mi corazón y temo que soy indigno muchas veces y temo que no voy a llegar por mí mismo y yo sé que no puedo hacerlo. Pero aún así, yo tengo que creer la promesa de Dios, aunque a veces las dudas vienen y ensombrecen mi vida y aún temo por mi vida espiritual. Pero tengo que creer. Pero aún así, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El 12. Y yo te digo algo. El centurión, el patrón de la nave y el piloto tenían mucho más que perder en esta situación. Si tú quieres prosperar en la vida, ¿qué dice la Biblia? Si quieres que todo te vaya bien, crea a tus profetas y prosperarás. Y estos profetas no son perfectos tampoco, lo era Pablo. Pero yo te digo algo, si quieres estar bien, crea a los profetas de Dios. Yo temo por aquellos que vienen en contra del profeta de Dios. ¿Fue el perfecto? No lo fue, de ninguna forma, pero es mejor que lo respetes. Es mejor que lo respetes a los profetas de Dios. Entonces, para que todo te vaya bien. Pero ellos no hicieron caso a lo que Pablo les dijo. Entonces, ¿qué pasó? Perdieron todo el barco. Él no le importó de las vidas de la gente, pero lo que le importaba era la mercancía que estaba en el barco. Todo fue perdido. Habían como 200 almas, 200 y picos en ese barco. No recuerdo el número exacto, pero había mucha gente en ese barco. Y seguro era un barco muy grande, muy caro y con mucha mercancía. Quizá era un barco muy famoso en su día. Pero él creyó al piloto y al dueño que a Pablo que había dicho esto. Y luego en el verso 13. Y soplando una brisa suave del sur. Escuchen algo. No confíe en los vientos suaves y calmados. Algunas veces parece que los vientos están soplando favorablemente. Algunas veces parece que está todo calmado y suave y todo va bien. El más grande peligro es la calma antes de la tormenta. Los vientos suaves están soplando suavemente. Todo parece que está funcionando bien en tu vida. Todo está yendo bien. Pensamos que estamos en camino. Todo va a estar bien. Pero no fue así. No fue así. Tú no puedes confiar en días soleados o días nublados. Tú no puedes confiar en vientos suaves o vientos tormentosos, huracanados. Tienes que confiar en la providencia de tu Padre Celestial y en la mano de Dios. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, empezaron a hacer suposiciones. Así somos nosotros. Suponemos cuando las cosas van en cierta dirección, empezamos a hacer conclusiones, empezamos a suponer cosas, que todo va a estar bien, que vamos a lograr nuestro propósito. Parece que todo está, el bote está yendo bien, vamos a llegar a Italia, a Roma. Yo creo que todo está, hay un clima calmado, tenemos que tener cuidado. No hay tal cosa como cristianos de tiempo calmados. Nosotros somos cristianos de toda estación, en lo bueno y en lo malo, en los vientos suaves, en los vientos huracanados. Aunque preferimos los vientos suaves. Seguro que sí, Dios sabe cuándo enviar vientos suaves y vientos huracanados. Y Él sabe cuándo prepararnos para eso, para la tormenta. Entonces, dice el 13. Y deseaban, pensaban que habían logrado su propósito. Y empezaron a navegar costeando Creta. Luego, no mucho tiempo después, digo esto. Cada vez que tú entras en una posición calmada y tranquila, ten cuidado, el huracán viene. Dios nunca nos va a dejar sentarnos ahí tranquilos. Él nunca nos va a dejar relajarnos. Calmados, Él siempre nos va a mover, nos va a arremecer si somos sus hijos. Siempre va a enviar algo. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. El viento, pasemos al versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Ahora, si estás en ese barco, yo no duraría 5 segundos ahí. Ahí yo me enfermo, me da mareos y vómitos. Si tú estarías en ese bote y estás siendo furiosamente movida por una tempestad, combatido. Yo recuerdo una vez, un joven amigo decidió que iba a ser pescador de pescados, de tuna. Pero no sabía que cuando subió ese bote iba a estar, no iba a regresar por 3 semanas a tierra. Y él estaba yendo a una isla australiana donde el clima es duro. Cuando pasamos nosotros por ese lugar en 1954, ustedes no creerían el tamaño de las olas. Yo tenía 6 años, si puedo recordar. Las olas eran tan gigantes que entraban al barco. Yo recuerdo viendo una mujer sentada ahí en una silla. Y vino una ola tan grande y lo tiró de un lado para otro. Y fue tan terrible. Y se movió todo y todas las cosas salían volando por las olas tan grandes que venían. Los tiraba y los levantaba. Y yo era niño en esa época y era terrible. Estábamos tan enfermos que bajábamos a nuestras cabinas y nos tirábamos ahí. Estábamos tan enfermos. Mi madre tenía 4 hijos. 4 hermanos, y no fue fácil, yo les digo. Pero las tormentas en esa zona australiana, y este quería ser un pescador de ese pescado. Un día estaba aquí, el día siguiente estaba en arriba y abajo, y se enfermó terriblemente por los vientos y las olas. Cada día estaba enfermo por 3 semanas, desesperadamente enfermo, y decidió nunca más ser pescador y renunció a su llamado y dijo que no era su llamado en la vida. Pero yo les digo una cosa. Quizá nos sentiríamos enfermos algunas veces, muy deprimidos. Cuando ese viento sopla tan duro, nos sentimos mal, nos sentimos desanimados y es como cuando estamos en iglesia juntos y hablamos estas cosas y nos confortamos de esto y sabemos que Dios está en control, pero cuando salimos a la oscuridad, cuando salimos a la vida, al siguiente día y los vientos están soplando huracanados y las olas están moviendo y el bote se mueve de arriba abajo, estamos listos para desmayar bajo una gran tempestad y vientos huracanados. Y nos tira tan alto y abajo y nos destruye de esa forma. Tú no sabes dónde estás más. Pero él lo hace con una razón. Pero yo les digo, tú vas a terminar en Roma. Vas a llegar a tu destino, no importa cuán grandes sean las olas. Aún el barco se estaba rompiendo, estaban tirando las cosas del barco al agua. Dice, y al tercer día, el 19, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nueve. Aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No tenían esperanza de salvarse. ¿Alguna vez has estado ahí? Cuando ya no hay esperanza, ninguna esperanza queda. Ahora, quizá nos pasa eso. Yo quiero decir, el diablo, en el diablo no hay esperanza, pero hay mucha esperanza en nuestro Señor. Él está lleno de esperanza y lleno de buenas cosas. Yo les digo, cuando el sol y las estrellas no aparecen y tenemos días nublados y estás movido por tormentas, yo creo que todos somos de esa forma. El clima tiene un impacto en nuestro carácter. Cuando está nublado nos sentimos miserables, fríos y deprimidos y tristes en el sentido natural. Y cuando pasan los días, muchos días, día tras día y muchas veces, eso es la providencia que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y muchas veces hay días duros, noches terribles, largas sesiones donde estamos bajo cielos nublados y oscuros y movidos por los vientos huracanados. Dios hizo esto. Ahora, toda esperanza había desaparecido, pero la esperanza nunca desaparece cuando el Señor está al lado. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, descendió para orar. Cuán poderoso es la oración. Cuán poderoso es contarle a Dios. Cuán poderoso es confiar en el Señor. Cuán poderoso es respirar su nombre y clamar a Él así como Jonás lo hizo desde el vientre de una ballena. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme hecho caso y no zarpar. Primero los da una reprensión, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Tengo un mensaje, les dijo Pablo, pues el ángel del Señor se encontró con él y le dio un mensaje que tengan buen ánimo. Y esa es la forma que el Señor siempre aparece a la humanidad. Él dijo, pero les exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, del barco. Sus vidas serán salvadas, no morirán, perderán todo lo demás, pero estarán vivos. Y para mí eso es lo que es importante. Que perdamos todo, pero que mantenga nuestra vida espiritual, que mantenga nuestra vida, de ser salvos al final, de atravesar todo esto al final por la gracia de Dios. Eso es lo único que importa. En verdad, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy yo y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Alabado sea Dios. Hay mensajeros que vienen de una tierra donde no hay temor. Hay mensajeros que vienen de un lugar donde nadie está con temor y nadie tiene miedo. y está asustado. Hay un lugar en algún lado donde nadie está preocupado, donde todo está calmado, donde todo es paz, donde todo está bajo el control de Dios, como dijimos al principio. Su paz y su amor fluye por el corazón de su gente, de sus hijos. Dijo: No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Entonces Dios no puede cambiar su palabra. Si Dios no te dio otra promesa, quédate con la cual ya Él te dio. Quédate con la palabra que Dios te dio. No busques algo más. Quédate con esa. Dios dijo: Pablo, tú vas a ir a Roma a testificar ante el César. Ahora regresa y le confirma otra vez su palabra. Dijo: He aquí. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Alabado sea Dios, yo creo en Dios. Al final del día es lo único que tenemos que hacer. Él dijo: ¿Qué tengo que hacer? Decimos: Cree a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Cree a Dios, créele a Dios, su palabra, cree en Él. Es lo único. Y algunos de ellos estaban como yéndose, algunos tenían otro plan de salvarse y querían hacer algo al respecto. Algunos de estos que estaban navegando ahí iban a escaparse de alguna forma, pero tenemos que quedarnos con el plan de Dios, no con los nuestros. Ellos querían entrar en un barco y Pablo tuvo que decir esto. Le dijo al centurión y a los soldados: A menos que se queden en el barco, no podemos ser salvos. Tiene que ser la forma de Dios. Tiene que ser la forma de Dios. Si alguien se mueve a alguien de la visión la cual me dio Dios, esto no va a funcionar. Esto va a salir mal. No necesitamos otro bote. Necesitamos quedarnos con lo que Dios, donde Dios nos puso. Aunque las olas estén grandes y todo parece mal, quédense donde estén y tengan fe en Dios. Confíen en Dios. A ellos querían tomar otro bote y hacer escapar de otra forma. Y Pablo dijo en el 34, dijo: Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, ni un pelo de su cabeza caerá, les dijo Pablo. Y así exactamente es la palabra de Dios, tan perfecta, Él cumple su propósito, que ninguna vida se iba a perder y ni un pelo caería de sus cabellos. En versículo 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Cuando obtenemos un mensaje de aliento, todos se ponen felices. Todo el mundo se siente bien porque el Señor les dio una palabra de ánimo. Y yo agradezco que así sea con nosotros. Y luego en el versículo 42 al 44, y voy a terminar con eso. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ahora, eso era su consejo, su plan, pero no era de Dios. Pablo dijo: Ningún pelo de su cabello va a caer. Y aquí los soldados que creen que tienen poder para hacer algo estaban listos para matar a los presos, a menos para que no escapen. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y escuchen. El enemigo puede tratar de empujar su propósito tan lejos, pero Dios guarda, aleja al enemigo que cumpla su propósito para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. El diablo puede ser solo lo que Dios le permite. Él está atado. Él no puede hacer más de lo que Dios le permite hacer. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Así que Dios cumplió su palabra. Y luego sabemos más tarde, la jornada llegó a Roma al final, finalmente. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos ese himno. Cuán grande es nuestro Dios. Él es el más grande. Alabado sea Dios.